Bueno, 5 minutos pasan de las 12 del mediodía. Hemos entrado ya en nuestra tercera hora de hoy y es que vamos a abrir esa colaboración también habitual de los miércoles, colaboración de ECA, de la Organización Vasca de Personas Consumidoras. Y para ello tenemos ya al otro lado del teléfono a Mikel Muñoz. Buenas, Mikel, egunón. Bueno, pues empezamos con el tema para la colaboración de hoy. Es que ya, bueno, pues empieza la época vacacional, esos viajes de verano, y es que es el tema precisamente del que nos querías hablar, los problemas que pueden surgir a la hora de viajar, de contratar estos viajes y demás, ¿no? Pues empezamos por donde quieras.
A ver, la casuística, como puedes imaginar, pues es muy grande, ¿no?
Uh-huh.
Es la época, ya hemos empezado aquí en el propio País Vasco, en Bilbao, con el aeropuerto, con el tema de las huelgas. ¿Qué sucede? Que vamos a tener eco de todas las huelgas a nivel general en el Estado, pues porque es cuando más pueden hacer presión los trabajadores. Uh-huh. Muchas veces ya los propios consumidores se encuentran con estos casos, ¿no?, de una huelga, y entonces hay que diferenciar, no es lo mismo que la huelga la haga el propio transportista aéreo al que yo contrato, en este caso la aerolínea, o que la huelga sea impuesta, ¿no?, pues por un tercero. Creo recordar que hubo un movimiento mediático y que estaba en todos los medios de comunicación cuando hubo la famosa huelga de controladores aéreos, etcétera, etcétera. Entonces, para lanzar un mensaje directo a los oyentes y para que lo tengamos así un poquito en cuenta, no es lo mismo que la huelga sea de la compañía, si yo contrato, por ejemplo, con Ryanair, con Vueling, con Iberia, pues si es la huelga de la compañía, seguramente tengamos algún tipo de derechos que se analizarán, porque ahí la norma es compleja, es una norma europea. Uh-huh. Pero si la huelga es externa, también hubo no solo el caso de los controladores aéreos, en nuestro caso creo que es de AENA, y hubo, por ejemplo, en el famoso caso de las cenizas que no se podía salir, uh-huh, unas cenizas que hubo en un...
De Islandia, ¿no?
Volcán de un país, uh-huh, creo que era Islandia.
Sí. Dice,
sí, señor, pues dices, joder, pues es que claro, ¿cómo vas a imputar esa, ¿no?, esa contingencia al transportista aéreo, a mi compañía, si mi compañía no tiene la culpa de nada? Entonces, uh-huh, como mensaje claro y muy directo es que en caso de huelga siempre hacer la reclamación al causante de la misma, en este caso si es AENA, hacer la reclamación a AENA, y si la huelga es el transportista aéreo, hacerlo al propio transportista. Pero teniendo en cuenta que si es externa, es una huelga de un tercero, si no es de nuestra compañía, la compañía no está obligada a indemnizar, lo que dice el reglamento europeo, porque no es culpa de la compañía, es culpa, uh-huh, de un tercero. Yo siempre pongo un poco el ejemplo gráfico, ¿no?, que también quiere llegar a su casa, ¿no?, el comandante y la tripulación. O sea, a ver, si es que no me dejan salir o hay una huelga de controladores aéreos, no es por mi culpa, yo también me gustaría, ¿no?, uh-huh, realizar el vuelo, sin más. Para el caso de huelga, yo siempre recomiendo hacer la reclamación y que luego que nos llamen, ¿no?, que se pongan en contacto por teléfono o que entren en nuestra web. Y luego lo que sí quería comentar hoy, además de que estamos ya en periodo vacacional, uh-huh, es que claro, acaba de reformarse la nueva ley de viajes combinados y yo creo que era obligado explicar un poco las novedades, ¿no?
Uh-huh.
Primero saber qué es un viaje combinado, porque la gente cuando va a una agencia de viajes o cuando contrata por internet no tiene mucha idea de qué diferentes legislaciones se aplican a qué tipo de servicios o qué tipo de contratos, ¿no? Un viaje combinado es fácil de ver, es cuando yo contrato, por ejemplo, un traslado, pues por decir, ¿no?, algún ejemplo, a Punta Cana, a Nueva York, a Italia, y además de ese viaje del avión, contrato el hotel, ¿no?
Uh-huh.
Ese sería un claro ejemplo de viaje combinado. La gente se lía porque siempre ha sido un nombre que no nos ha gustado mucho a nivel jurídico, porque parece que no expresa bien lo que dice. Muchas veces la gente cree que cuando hace una escala y coge dos vuelos, eso es un viaje combinado, y no tiene nada que ver, porque, uh-huh, en ese caso solo habría avión. Uh-huh. Habría transporte aéreo.
Aunque entonces, sea de dos compañías diferentes.
Exacto. Uh-huh. Entonces, un viaje combinado es cuando hay un servicio más un traslado o unas excursiones, cuando se combinan varios servicios, ¿no?
Uh-huh.
Entonces yo siempre pongo el ejemplo de cuando vas a un sitio y contratas el vuelo y además el hotel. Si, por ejemplo, contratas más servicios, pues todavía será más sencillo, ¿no? Pues contrato el vuelo a Egipto, contrato el hotel a Egipto y contrato las excursiones a las pirámides. Eso sería un viaje combinado, ¿vale? Uh-huh. Entonces, esto se ha reformado a raíz de una directiva europea y han entrado ciertas garantías para los consumidores. Entonces, quería explicarlo, ¿no? Uh-huh. Simplemente saber que lo primero que hay que exigir cuando contratamos un viaje combinado es un contrato. En el contrato se tiene que especificar absolutamente todo. Desde las horas de salida, los aviones que se cogen, los enlaces si los hubiere, como comentábamos antes, la capacidad del hotel, el tipo de hotel que es, o sea, cualquier cosa que se nos ocurra para describir el servicio, la prestación jurídica contratada, eso hay que dejarlo claro. Y si no, pues detallarlo con una cláusula aparte o con unas observaciones. ¿Qué sucede? Que es la primera crítica que se hace a los consumidores, que a veces ni lo pedimos. Uh-huh. Entonces, siempre que hagamos un viaje combinado, tenemos que pedir en nuestra agencia o, si contratamos por internet, en el clausulado, poder imprimirlo, obviamente, desde el ordenador, todas las circunstancias y todas las características que rodean al viaje. Esto es una obligación que viene de la antigua ley de viajes combinados y que ahora se ha reforzado, ¿vale? Entonces, parece obvio, pero luego mucha gente contrata, paga, le dan un presupuesto, una factura, pero no sabe realmente qué ha contratado. Uh-huh. Luego, hay un servicio vinculado, que esto es lo que ha reforzado la nueva ley. Antes ibas a una agencia o contratabas por internet diferentes servicios que no tenían conexión. Pues mira, el hotel es de la mayorista, por decir algo, Sol Tour o Cóndor Vacaciones, y luego los vuelos te los cojo por ahí. Entonces, aunque haya contratado servicios separados, esos servicios están vinculados porque los has contratado en el mismo punto de venta, en la misma agencia de viajes, ¿no? O en la misma página web. A partir de ahora, aunque sean facturas diferentes, por un lado el vuelo y por otro lado el hotel, el viaje se sigue regulando por la ley de viajes combinados y sigue siendo un viaje combinado, ¿vale? Uh-huh. No se puede eludir la ley. Antes veíamos muchos casos que habíamos hecho muchas reclamaciones e incluso denuncias, pues que se intentaban como dar dos facturas diferentes o emitirlas dos intervinientes diferentes, ¿no? Pues la mayorista te cobra el hotel, Iberia, Vueling, British Airways te cobra el avión. Y dices, ya, pero bueno, yo lo he contratado aquí todo, ¿vale? Entonces no se puede eludir la ley de viajes combinados, que se tiene que aplicar a esos servicios que, aunque sean diferentes, los he contratado en el mismo sitio. Uh-huh. Y luego, las novedades más interesantes es que a partir de ahora hay bastante más, entre comillas, luego claro, hay que ver cómo se aplican las leyes, más protección al propio consumidor, ¿no? En este caso, la información precontractual, lo que te he comentado antes, es importantísima y valdrá para dar fe. Por ejemplo, si en el contrato no aparece la categoría del hotel, no aparece las excursiones, o en el contrato ni siquiera me lo dan, ¿sabes? Uh-huh. Totalmente sin él, toda esa información que nos han dado, yo siempre pongo el ejemplo de los folletos, etcétera, todo eso va a ser prueba a la hora de reclamar el nivel de contratación, ¿no? Pues oye, aquí en el folleto que me diste a Egipto ponía que el hotel Cairo valía X la noche y era de 5 estrellas, eso lo puede reclamar, ¿vale? Entonces, uh-huh, el primer consejo que hay que dar a una persona que va a viajar es que guarde absolutamente toda la documentación. Luego hay unos derechos de cesión que a mí no me gustan mucho porque son difíciles de aplicar, pero imagínate que hacemos otras cuentas y queremos ceder el contrato a otra persona. Uh-huh. Pues se puede hacer comunicándolo a la agencia con una antelación mínima de 7 días al inicio del viaje. Es un plazo muy corto, en este caso las más perjudicadas son las propias agencias. Son derechos a veces difíciles de aplicar porque ponen condiciones, etcétera. Pero bueno, que sepa la gente que si hay algún problema en el cual tú tienes que mirar otro tipo de viajes por cualquier contingencia o simplemente personalmente te sale más barato otra cosa, se puede ceder. ¿Cómo aconsejamos siempre que hay una comunicación a una empresa? Siempre hay que hacerlo por escrito. Normalmente el soporte duradero, que es de lo que habla la ley, te permite, por ejemplo, un email. Pero bueno, este es para el caso que yo quiera cambiar el viaje, que no me apetezca y que se lo pueda ceder a un tercero, ¿no? A alguien que conoces. ¿Por qué me paro en este punto? Porque recordemos que cuando tú no puedes viajar, no puedo hacer ese viaje, yo qué sé, a Las Vegas porque me he puesto enfermo o porque hay una, no sé, pues una causa, ¿no?, inesperada, el fallecimiento de un familiar cercano o una hospitalización, etcétera. También habría otros casos, ¿eh? En la casuística de los tribunales podría ser hasta un trabajo, que sale un trabajo, unas oposiciones, estaríamos ante un caso de fuerza mayor. ¿Por qué digo esto? Porque hay que diferenciar cuando se renuncia a un viaje por causa de fuerza mayor, que es una causa externa y que no me permite viajar, imagínate, me he roto una pierna, tengo que estar en el hospital, etcétera, o cuando es por placer. Si es por placer lo puedes ceder, pero claro, la agencia ahí no tiene ninguna responsabilidad, pero si es por fuerza mayor te tienen que devolver el dinero porque no puedes viajar por una causa externa. Eso es importantísimo, ¿vale?
Y entonces, como decías, ahí también entraría el tema laboral, que...
Sí, yo creo que llevé además personalmente un caso en el que pues tú te pones una bolsa de trabajo y te dicen que pues te reincorpores el día tal. Entonces es inesperado porque, bueno, dice, no, es que se puede esperar que a usted le llamen, claro, claro, pero la fecha de que sea justamente el día del viaje. Entonces, bueno, el tema, ya te digo que es la casuística de los tribunales, el tema de la fuerza mayor es simplemente la interpretación que tengan los tribunales. La propia teoría en el Código Civil dice que tiene que ser inesperado, porque claro, que te rompas una pierna también puede ser previsible, ¿no?, si vas a esquiar, pero normalmente son cosas que son excepcionales, ¿no? Si son inesperadas, inevitables. Si te sale un trabajo, obviamente vas a tener que ir. Digo porque cuando son temas que a veces exceden a la lógica, es bueno que se pongan en contacto con nosotros para mirar un poco la casuística. Por ejemplo, la enfermedad de un primo, pues yo creo que no es fuerza mayor, porque ese ya es un, no sé si es un tercer grado, un cuarto grado colateral, pero no es lo mismo la enfermedad de un padre. Entonces, la casuística en la fuerza mayor la dictan los tribunales. Eso es importante. Siguiendo con la ley, para luego poder avanzar en más casos, para que no nos olvidemos el tema de las maletas y de la cancelación, que son dos temas estrellas, voy a decir rápidamente las otras novedades que no son tan importantes, ¿vale? Hay una novedad que a mí me ha chocado un poco, que es que se puede incrementar el precio del viaje, pero la ley ahora marca un tope del 8%. A partir del 8%, lo que puede hacer el turista, el viajero, el cliente o el consumidor es resolver el contrato sin ninguna penalización. ¿Qué sucede? Que a mí estas posibilidades de cambiar los precios no me gustan porque dan inseguridad jurídica al consumidor, ¿vale? Esto ya es una apreciación jurídica mía personal, pero bueno, no me parece lógico que pueda haber incrementos, incluso aunque los contratos lo establezcan, ¿eh?, una cláusula que diga, bueno, en cualquier momento se podrá incrementar el precio del viaje. Ya, yo cuando contrato algo y doy el consentimiento es para que no se modifique. Entonces, bueno, ha habido como una especie de limitación a estos derechos que tienen las agencias y se ha limitado a un tanto por ciento, que es al 8%, y con preaviso, me parece lógico. Bueno, pues si ha habido un cambio en las tasas aeroportuarias del país de destino, yo qué sé, el tema de los combustibles, que me acuerdo que vimos algún caso en el que se incrementa tanto el valor del crudo, pues que eso incide, ¿no?, en lo que es en el billete. Bueno, pero es la excepción, se puede hacer con preaviso y nunca superando el 8%, ¿no?, pues para que no se dispare. Esa es una novedad que a nosotros no nos gusta porque, hombre, mira más por la agencia que por el consumidor. Y luego, por último, esta sí nos gusta mucho, que se establece claramente la responsabilidad solidaria entre los organizadores, en este caso los organizadores del viaje, y los detallistas del viaje combinado. ¿Qué sucede? Que cuando yo tengo cualquier contingencia en un vuelo, no me pueden decir, no, es que es problema de la mayorista. Y dices, pues yo no sé quién es la mayorista. No, es que es problema del hotel. O sea, no sé. Cuando tú contratas, el paquete vacacional lo suele dar la mayorista, y es una empresa diferente a la agencia de viajes que se llama minorista. Es un concepto doble que es interesante que la gente se quede, sobre todo los oyentes, que sepan que mayorista no tiene nada que ver con minorista, y para hacerlo de una forma gráfica, el minorista es la agencia de viajes, donde voy a contratar, donde me siento y me explican el catálogo, y la mayorista es una organizadora que da el paquete vacacional, es como la encargada, ¿no?, de ese catálogo, por decirlo así. Entonces, para no liar al consumidor, establece la ley claramente que la responsabilidad es solidaria, que yo me puedo dirigir tanto al mayorista como al minorista, ¿no? Uh-huh. Claro, podemos decir, bueno, pero ¿qué tiene que ver eso? Si yo lo he contratado aquí, con que me dirija a la agencia de viajes, esto es una prerrogativa que tienen los consumidores para estar más fortalecidos en los derechos. ¿Qué significa? Que si esa minorista, esa agencia de viajes donde yo he ido a contratar, donde me han atendido, cierra, mañana no, puede cerrar o puede quebrar, desaparecer, puedo dirigirme a la empresa mayorista, ¿vale? Entonces, tenemos esa doble cobertura, tanto la mayorista como la minorista. Esto sería la ley a grandes rasgos, las últimas novedades, y yo creo que, no sé si lo has entendido más o menos así todo, ¿no? Creo que son diferencias claras y que en general son a favor del consumidor. Luego tendríamos que hablar, me parece obligadísimo, en la cancelación de los vuelos, que es algo que nos trae de cabeza. Simplemente es la contingencia más común en una reclamación de transporte aéreo. O sea, la mayoría de los casos que se ven en las asociaciones y en las oficinas municipales, lo que estamos todos los días luchando durante el año y muchísimo más ahora en verano, son las cancelaciones de vuelo. Cuando vas al aeropuerto, vas con las cautelas necesarias, la antelación, intentas que no pase nada, con toda la documentación está todo correcto, y de repente aparece en el
la pantalla
frontal, sí, en la pantalla, en el frontal de tu salida de avión, y te dicen cancelado. Pues yo creo que este es la mayor fuente de reclamaciones que tenemos. Entonces, si te avisan de la cancelación con 14 días, hay tres opciones. Imagínate que la propia empresa sabe que va a haber algún problema. Tienes tres opciones: el reembolso del precio del billete, el vuelo alternativo para el mismo día. Normalmente te dicen, pues si usted quiere salir un poquito más tarde, pero es el mismo día, o un vuelo alternativo el día posterior. ¿Qué sucede? Que esto es cuando no nos pillan el aeropuerto. Luego veremos cuando se produce en el mismo aeropuerto. Vamos a ir cronológicamente, ¿no? Te dice, mira, va a haber un montón de problemas con su destino, por ejemplo. Es el típico destino que está masificado, ¿no? Y te dicen, bueno, pues le doy tres opciones. Aquí la compañía estaría dándote alternativas. Luego veremos que además de esas alternativas hay una compensación económica, claro, porque ya no te están dando lo mismo, te están dando ir más tarde o un vuelo alternativo. Yo siempre pongo el ejemplo, puede ser que al ser más tarde no me interese ir. Si yo voy a ir a ver un musical a Madrid, ¿no?, por poner un ejemplo, y llego más tarde, ya no lo veo. Es que ese vuelo era para una causa, ¿no? Era para un objeto, un objetivo concreto. Entonces, bueno, sin más, puedes o solicitar el reembolso del precio, no me interesa, te devuelven el dinero. O un vuelo alternativo para ese mismo día, pero van a ser unas condiciones similares, pero ya puedo llegar un poquito más tarde. Entonces tienes que barajar. Bueno, pues en vez de llegar a las 3, llego a las 7:30. Voy a casa de unos familiares, no me importa. Y luego un vuelo alternativo en un día posterior. Claro, aquí ya van a depender de las posibilidades que tengan las compañías. Cuando ya es un día posterior, pues obviamente muchas veces ya no te interesa perder uno, dos o tres días. Si se produce en el aeropuerto, que era el ejemplo que damos, que era el más sangrante, porque aquí es muy traumático, imagínate que tengas programado un vuelo, ¿no? Pues me parece que es súper injusto. Tenemos derecho de atención. Claro, estás en el aeropuerto tirado y te tienen que dar comida y refrescos. Luego, si se va a pernoctar, porque se va a dilatar en el tiempo, que pueden ser varias horas, también el hotel. Vale, entonces, esto se llama el derecho a que te asistan. O sea, no te pueden dejar tirado y dar, bueno, pues sale usted dentro de 12 horas, sale usted mañana. Claro, te dejarían tirado, que muchas veces ha sucedido de ver imágenes pues tristísimas, ¿no?, de la gente tirada por ahí en los suelos del aeropuerto. Entonces tenemos derecho a esa atención, que nos den comida y refrescos, y luego el hotel, ¿vale?, para pernoctar. Normalmente aquí ya últimamente, con todas las reclamaciones que ha habido, la información de AESA, que es uno de los datos que tenemos que tener en cuenta, pues lo empiezan a hacer bastante bien, pues un poco pues por la imagen de la compañía, ¿no? Por tener a un montón de clientes tirados por ahí en los aeropuertos y medio dormidos en los asientos es un poco pues triste. Y por último, lo más importante, siempre dentro de estas posibilidades de que me tengan que atender y salir al día siguiente o de que yo elija una hora posterior, etcétera, 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 en todas las situaciones que hemos descrito hay una compensación económica por ley que lo obliga el reglamento europeo, ¿vale? Con esto significa que se aplica a todos los países miembros y obviamente también al Estado español. ¿De qué va a depender esa compensación económica? Muy sencillo, de la distancia. Si el vuelo es de... Te voy a decir de memoria, ¿eh? Porque esto es un lío de cifras y te voy a decir más o menos de memoria. Si el vuelo es de menos de 1.500 kilómetros, pues imagínate, pues a, yo qué sé, a Sevilla mismo, ¿no? Por ejemplo, a Barcelona, a Madrid, pues la compensación es de 250 euros. Si el vuelo es de hasta 3.000 kilómetros o 3.500, no recuerdo, o sea, si el vuelo ya es más largo, no Italia, por ejemplo, por decir algo, etcétera, o vamos a Alemania, el vuelo, la indemnización por ese vuelo es de 400 euros. Y si ya es más de 3.500, creo recordar, te estoy diciendo de memoria, son más de 600 euros. Para no liar mucho al oyente, cuanto más largo es el vuelo, más grande es la indemnización, ¿vale? 250, 400 y 600. Esa es una compensación económica obligada por ley, ¿vale?
Pues a bueno, todas las compañías.
Sí, claro, porque es la única forma de unificar un poco esas contingencias en las que el consumidor sale perdiendo. Entonces, si las compañías solo te asistieran, va, pues si el vuelo se retrasa, yo simplemente le atiendo, le doy un refresco y pernocta usted en este hotel ya, pero se tiene que indemnizar los daños y perjuicios. Las vacaciones solo se dan, ¿no?, una vez al año y es algo excepcional. Entonces, bueno, que sepan que tenemos ese derecho a indemnización. Como el reglamento es muy largo, muy complejo y etcétera, etcétera, siempre el consejo de que nos llamen a una asociación de consumidores, a ECA o cualquiera, o se dirijan a las OMIX de sus ayuntamientos. Y como ya vamos fuera de tiempo, ¿no? He dejado las maletas para el final.
De acuerdo, pasamos.
¿Qué te parece? Entonces, no sé, que nos quedan 2 o 3 minutos.
Sí, 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 un poco más también podemos.
Sí. No, bueno, es para organizarme, porque el tema de las maletas, hombre, no tiene tanta importancia, pero bueno, hay que hablar de ellas, ¿no? Hay dos ejemplos clarísimos en el tema de las maletas. Que nos la dañen, que esté dañada. Y luego lo más triste es que no aparezca. Esas dos cosas. Normalmente cuando están dañadas, pues bueno, no hay tanto trastorno, ¿no? Pues simplemente te han devuelto la maleta y en los transportes, no sé si habéis visto a veces imágenes en los medios, es tristísimo cómo las tiran, cómo las manipulan, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí las compañías aéreas son un poquito puñeteras, porque tenemos que estar pegándonos entre si me dan una maleta nueva. Pues imagínate, las maletas tampoco tienen tanto coste, ¿no? Pues 70 euros, 90, 120. O si la reparan. En ambos casos, yo siempre digo que la reparación hay que aceptarla, porque la ley les permite la reparación de la maleta, que es aportar un presupuesto de la empresa que ellos te digan, o la que tú elijas, y dice, bueno, pues reparar la maleta son 35 euros. Y dices, jo, pues si me ha costado 110, tampoco me podían dar una nueva. Hay que aguantarse y aceptar la reparación, o luego en el mejor de los casos es que te devuelvan la factura, ¿no? Si tú puedes justificar que te costó esa maleta 110 y que la reparación es chapucera, pues bueno, esas son las dos vías. Siempre que hay una contingencia o un problema con una maleta, siempre hay que hacer el parte de irregularidades, que creo que te lo voy a decir en inglés mal, pero creo que es el property irregularity report. De ahí viene la palabra. Entonces yo digo parte de irregularidades porque se dice más fácil, pero se llama PIR, ¿vale? Entonces, aunque sea en inglés, que nos vaya sonando un poquito, pues que los oyentes se queden con la palabra. Es hacer el PIR, y la mejor forma de hacer el PIR es cumplimentándolo en la propia compañía, en el mostrador de incidencias del aeropuerto, ¿vale? Ese PIR nos va a facilitar muchísimo. Luego, unos consejos que solemos dar siempre las asociaciones de consumidores es que se hagan fotos para demostrar el estado, ¿no?, de la maleta. ¿Por qué? Porque si haces la reclamación sin el PIR y sin fotos al de X años, o sea, X días, perdón, pues dices, joder, ¿cómo ha tardado usted tanto? No, pues uh-huh. no queda serio. Entonces, en ese mismo instante, el PIR y alguna fotito, ¿vale? Eso estaría perfecto. Y ahora vamos al peor de los casos, al que no nos queremos plantear ninguno, que es que no
que se pierdan.
La uh-huh. Ese es el más duro. Entonces, bueno, si no aparece, pues, claro, si está fuera de nuestro lugar de origen, imagínate que llegas a un sitio y no aparece tu equipaje, te tienes que comprar ropa, ¿no? Vas de vacaciones por 2 semanas, yo qué sé, a México, hace un calor increíble y dices, ¿qué hago? Pues ahí te vas a tener que comprar ropa. Tienes que guardar absolutamente todos los justificantes de lo que lo has comprado y tener en cuenta que los plazos de indemnización giran en torno al reglamento europeo, que son 21 días. Si en 21 días no aparece la maleta, se da por perdida. Este plazo es interesantísimo. Uh-huh. ¿Qué sucede? Que aunque aparezca, sería la pregunta, ¿usted tiene que devolver algo? No. Como se ha dado por perdida, si luego aparece al de 2 meses, te quedas con, obviamente, con la indemnización por lo que te has tenido que comprar en ropa y con mi maleta. Uh-huh. Porque la ley no puede dejar algo sin plazo, ¿no? O esperando a que llegue dentro de 7 meses. Entonces ha puesto ese plazo de 21 días que nos parece más o menos razonable. Siempre hay que justificar todo lo que compras, que sea más o menos necesario, ¿no? Nadie se va a comprar por exagerar un reloj. No dices, oye, si me han perdido la ropa y tal. Si entran medicamentos, pueden entrar, yo que sé, cremas solares, lo lógico, ¿no? Por decirlo así. Uh-huh. No te vas a comprar prendas ahí de lujo, etcétera. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Pues porque ya la propia ley delimita estas indemnizaciones a unos derechos que son marcados por ley, que tienen un cálculo respecto al Fondo Monetario Internacional, que se llaman DEGS, derechos especiales de giro. Eso no es una palabra un poco rara. Uh-huh. Te lo traduzco un poquito. Son 1.100 derechos especiales de giro que se pueden traducir, por decir algo, a 1.200 euros. Uh-huh. Por decir algo. Entonces están esos límites, ¿no? Para el tema de la desaparición de la maleta. Pues bueno, para que la gente tenga eso en cuenta y no se exceda. Esa sería la peor contingencia. Y por último, tratando todos estos temas, tanto de cancelación como de maletas y las novedades de la nueva ley de viajes combinados, si te has dado cuenta, son temas muy legales, muy con muchos detallitos. Siempre que haya una contingencia, llamar uh-huh. desde el mismo sitio a tu oficina municipal de información al consumidor o a cualquier asociación, nosotros estamos encantados, y reclamar in situ. En el momento de la pues de la desaparición de la maleta o del problema que tenga con la excursión, etcétera, siempre hay que reclamar por escrito. En el aeropuerto sería hacerlo en la propia stand del transportista aéreo, en el hotel, en el propio hotel, cuando es la maleta, etcétera. No dejarlo para la vuelta. Luego uh-huh. para la vuelta ya se armará mejor la reclamación. Siempre que tengamos algún tema con los derechos del pasajero, con la ley que se aplica, porque date cuenta que a veces son itinerancias o entre países europeos, uh-huh. la agencia española de seguridad aérea, a esa es la competente para nuestros derechos, ¿vale? Eso es importante, para que la gente que ahora que está muy informada, pues lo pueda mirar desde su página web, desde el móvil, etcétera, etcétera, o llame. Entonces, bueno, reclamar siempre en el momento y como órgano oficial que tutela los derechos de los turistas y de los clientes, a esa, ¿no? Yo creo que estos conceptos es importante y poco más, te puedo decir.
Uh-huh. Bueno, bastante nos has aclarado en esta colaboración. Bueno, hemos sí. hablado, ¿no?, de eso, de los todo. Vuelos, de las huelgas en diferentes, ¿no?, diferentes órganos y, bueno, pues de esa reforma de la nueva ley de viajes combinados, sí. la cancelación de vuelos y, bueno, de las maletas. Así que, bueno, pues colaboración completa que puede ser muy muy útil, seguramente será muy útil para muchas de las personas que nos estén estén escuchando.
Sí.
Así que, bueno, pues Miquel Muñoz, de ECA, de la Organización Vasca de Personas Consumidoras, es que ricasco por habernos ayudado a, bueno, pues a conocer un poco mejor nuestros derechos en este ámbito. Y bueno, pues es que ricasco por haber recuperado esta colaboración, por haber estado aquí estas dos últimas semanas. Y bueno, pues ya hablaremos de cara a septiembre.
A la vuelta y buen viaje a los oyentes.
De acuerdo, bueno, igualmente. Venga, agur.